Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar.
Bienvenidos hermanos a la sala de charlas bíblicas. Hoy día 26 de noviembre del año 2010. Bien, como dije, hoy vamos a estudiar dos capítulos importantes del libro del Apocalipsis, que son el 17 y el 18. Así que pues os invito a que abráis ahí en esos dos capítulos, porque vamos a analizar lo que dice el Señor en el libro de Revelación sobre Babilonia la Grande, su condenación, su destrucción. ¿Y quién va a destruir a Babilonia la Grande? Es una profecía muy importante de cómo va a terminar pues la religión falsa, el sistema religioso mundial idólatra. Así que hermanos, pues nada, antes de comenzar vamos a dar inicio ya. Bienvenidos a la sala. De momento estamos en la sala, voy a decir los nombres por orden alfabético. Bien, por orden alfabético estamos en la sala Alejandro, Damián, Fran Toro, Jairo, Juan Méndez, Mireia, a ver, Picasso, a ver si... Hoy viernes y mañana sábado vamos a estudiar estos dos capítulos, porque no creo que hoy dé tiempo a analizar los dos capítulos. Vamos a analizar el capítulo 17 y mañana entraremos en el 18. Están íntimamente relacionados los dos capítulos porque tratan de lo mismo, de la condenación y destrucción de Babilonia la Grande. Bien, me va a ayudar a leer unos cuantos pasajes del Apocalipsis el hermano Florian Polanco, y ya sabéis, los vamos a ir analizando. Así es como estamos estudiando el Apocalipsis, desglosando y analizando cada uno de los pasajes que aparecen en el Apocalipsis. Bien, hermanos, pues vamos a comenzar ya. Va a leer el hermano Florian los dos primeros versículos, que son el 1 y el 2 del capítulo 17.
Vino entonces uno de los siete ángeles que tenía las siete copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación.
Gracias, hermano Florian. Bien, como podéis ver, es una visión profética la que tuvo Juan. Uno de los siete ángeles que tenían estas siete copas, ya sabéis, las copas de la ira de Dios, pues habló con Juan. habló con el apóstol y le dijo que fuera, que le llamó y le dijo que le iba a mostrar la sentencia contra la gran ramera, ¿eh? Una gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Fijaos que se está hablando simbólicamente, de forma figurada. Todas las figuras que aparecen en el Apocalipsis son simbólicas, todas. A la religión falsa se la describe como una gran prostituta, como una gran ramera, y además dice que estaba sentada sobre muchas aguas. Las muchas aguas en el libro del Apocalipsis simbolizan tribus, pueblos, naciones, lenguas, significan las gentes de la tierra. ¿Esto qué significa? Pues significa que la religión falsa, hermanos, tiene dominio sobre las naciones de la tierra. Esta religión idolátrica, sabéis que se la llama la gran ramera, pues porque se ha prostituido con los reyes, los poderosos de la tierra, y además pues se practica la idolatría, la fornicación espiritual. Sabéis que el culto a los ídolos, a los dioses falsos, eso es idolatría. Entonces, cuando una iglesia se prostituye de esta manera, pues se convierte en una prostituta, se convierte en una gran ramera. Y, como digo, pues estaba sentada sobre muchas aguas, lo cual significa que esta religión falsa, o religiones falsas en plural, tiene dominio sobre los pueblos de la tierra, sobre el mundo. Es una religión católica. Sabéis que la palabra católica significa universal. Entonces, fijaos cómo se está describiendo aquí una religión falsa católica, universal, que tiene dominio sobre las naciones, tribus, lenguas de la tierra. Y dice el verso 2, pues con la cual han fornicado los reyes de la tierra y sus moradores y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Aquí se está hablando de la fornicación. Evidentemente no se refiere a la fornicación física, se refiere a la fornicación espiritual, es decir, a la idolatría. El culto a las imágenes, la avaricia, la ambición por el dinero, eso es idolatría. Los reyes de la tierra fornican con esta religión falsa. ¿Qué significa esto? Pues que tienen unión con esta religión, tienen una unión practicando, estos reyes de la tierra, estos gobernantes, practican la idolatría, pues que practica esta religión falsa, que practica la gran ramera. Esto lo podréis ver, pues lo habéis visto muchas veces, como los reyes católicos, de los países católicos, pues por ejemplo se postran ante imágenes de la Iglesia Católica Romana para darlas culto. Esto significa que están fornicando con esta iglesia. Están estos reyes, por ejemplo el rey de España, el rey Juan Carlos I de España, pues muchas veces le veréis pues que está fornicando con esta religión, con esta iglesia, apostrándose ante las imágenes de la Iglesia Católica Romana. Eso es la fornicación espiritual, eso es pura idolatría. Seguidamente vamos a leer los siguientes dos versículos, el 3 y el 4. Dice lo siguiente: y me llevó el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Fijaos cómo el Espíritu le lleva a Juan a un lugar desértico, al desierto, donde no hay agua. En esta mujer estaba en el desierto también, dice que le llevó al desierto el Espíritu, lo cual significa que pues que no hay vida. Donde no hay agua, pues no hay vida. No hay vida espiritual dentro de esta iglesia falsa, dentro de estas iglesias falsas, no hay vida espiritual. Lo que hay es desierto, lo que hay es muerte. Y entonces Juan simbólicamente pues ve a esta mujer sentada también sobre una bestia escarlata. Fijaos que antes pues la describe sentada sobre muchas aguas, sentada sobre muchas aguas, versículo 1, y ahora dice que estaba sentada sobre una bestia escarlata. La bestia escarlata esta en el Apocalipsis significa el poder político. El poder político, en concreto, aquí se está refiriendo al Imperio Romano. Esta bestia escarlata estaba llena de nombres de blasfemia y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Luego veremos el significado de las 7 cabezas y de los 10 cuernos que los da aquí el propio libro del Apocalipsis. Entonces, lo importante es que sepamos que esta bestia simboliza el poder político. La mujer simboliza el poder religioso, la religión falsa, la mujer, y la bestia, el monstruo, simboliza el poder político mundano. Por lo tanto, significa que esta mujer, esta iglesia falsa, esta gran ramera, está dominando al poder político, está dominando al Imperio Romano, porque estaba sentada sobre esta bestia, lo cual significa que está dominando al Imperio político, está dominando al Imperio Romano. Y eso es lo que ocurrió, pues la Iglesia Católica Romana, cuando se desintegra el Imperio Romano en el siglo V, el Imperio Romano Occidental, pues se sienta sobre él. Comienza a dominar sobre el Imperio Romano hasta convertirse pues en el Imperio Nuevo, que es el Imperio de la Iglesia Católica Romana, el Imperio Religioso. Y dice el verso 4 que la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Fijaos que ahora aquí se la describe pues los colores que caracterizan a esta iglesia falsa, y son los colores el púrpura y la escarlata, el color morado, el color rojo. Esos son los colores que caracterizan, por ejemplo, al poder cardenalicio, a los cardenales. Por eso se le llaman los purpurados también, porque están vestidos de rojo, los purpurados, el color escarlata. Y además dice que estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Aquí se está hablando de las riquezas artísticas de la Iglesia Católica Romana. Y es así, o sea, la Iglesia Católica pues tiene cantidad de objetos ceremoniales, pues que están adornados de oro, de piedras preciosas y de perlas, relicarios, pues muchas cosas que están adornados con estas piedras preciosas. Y además dice que en su mano tenía un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Aquí el cáliz de oro realmente se está refiriendo a la blasfema misa, a la blasfema misa papista. Sabéis que los curas pues levantan el cáliz con el vino y dicen que ese vino es literalmente la sangre de Cristo. Entonces dice que ese cáliz de lo que está lleno es de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, simbolizando así que en ese cáliz pues lo que se está practicando, hermanos, es la idolatría dentro de la Iglesia Católica Romana. Sabéis que practica la nauseabunda idolatría de adorar al falso Cristo, hostia, galleta, que la adoran en las misas, y dicen que en esa copa pues está realmente, literalmente, la sangre del Señor Jesús. Eso es una pura blasfemia, eso es una abominación, y eso es fornicación espiritual, porque es pura idolatría. Adorar una galleta de harina, diciendo que es el mismo Dios, o el Hijo de Dios, con su cuerpo, alma y divinidad, eso es fornicación espiritual, es pura idolatría. Y ahora el hermano Florián nos va a leer los siguientes dos versículos, que son importantes, que son el 5 y el 6. Adelante, hermano Florián.
Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro.
Muchas gracias, hermano Florián. Bien, vamos a analizar estos dos versículos porque son muy importantes los que ha leído. Dice el verso 5 que esta mujer, esta gran ramera, tenía en su frente un nombre escrito. Antiguamente a las rameras, a las prostitutas, en el siglo I, pues se las identificaba con un nombre que se las ponía en la frente, una cinta, y en esa cinta estaba escrito el nombre de la prostituta. Pues bien, esta prostituta del Apocalipsis también tenía un nombre escrito en su frente. Dice que es un misterio. Y el misterio, este nombre, dice que es Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Se la llama, fijaos que a esta iglesia falsa se la llama Babilonia, pero la Grande, la mayor, la Grande. Existió una primera Babilonia, que era la Babilonia del río Éufrates, y aquí se habla de otra Babilonia aún mucho más grande, y es una Babilonia religiosa, eclesiástica. Porque es que la Iglesia Católica Romana, hermanos, es la heredera religiosa de la antigua Babilonia. Incluso vestimentas sacerdotales que se utilizaban en la antigua Babilonia del río Éufrates, pues son las que se utilizan dentro de la jerarquía católica romana. Estas vestimentas eclesiásticas pues proceden de esta Babilonia, de Babilonia la Grande. Además se le llama la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Lo cual significa, hermanos, que otras iglesias falsas, otras iglesias rameras, han salido de esta madre iglesia. Es una madre y otras iglesias rameras han salido de ella. Sabéis que a la iglesia católica se le llama la Santa Madre Iglesia. Y otras iglesias falsas, prostitutas, también salieron de la iglesia católica romana, como todos sabemos. Las iglesias protestantes, la iglesia anglicana, pues estas iglesias, este sistema iglesiero apóstata, salió de la iglesia católica romana. La iglesia ortodoxa, pues proceden de la iglesia católica romana. Por eso es que se la llama la madre de las rameras. Y además se la llama también la madre de las abominaciones de la tierra. Es una iglesia, la iglesia católica romana, que practica grandes abominaciones. La mayor de las cuales es la ceremonia de la misa, es el llamado sacrificio de la misa, es un insulto al único y verdadero sacrificio de Cristo, el cual es irrepetible, ya no hay más ofrenda por el pecado. Sin embargo, esta gran ramera lo que hace es despreciar este único sacrificio de Cristo, pues ofreciendo a Cristo, ofreciéndolo cada día en cada una de sus blasfemas misas. Sabéis que ellos dicen que en cada una de las misas Cristo es de nuevo sacrificado, es ofrecido en sacrificio, lo cual es un insulto al único y suficiente sacrificio de Jesús. Solamente Él fue ofrecido una sola vez y ya ni más ofrenda por los pecados. Por lo tanto, es una abominación tremenda la que practica la Iglesia Católica Romana en cada una de sus misas. Y fijaos lo que dice ahora el verso 6, dice que esta mujer estaba ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Fijaos cómo se asombró a Juan, el apóstol Juan, al ver esto. O sea, una iglesia que aparentemente es cristiana, pues estaba asesinando a los santos, a los verdaderos cristianos. Aquí cuando se habla de los santos, en el versículo 6... lógicamente se está refiriendo a la iglesia de Cristo, a los verdaderos cristianos. En el Nuevo Testamento, como ya hemos dicho tantas veces, los verdaderos cristianos son llamados santos. Entonces, al estar ebria de la sangre de los santos, significa que era asesina de los verdaderos cristianos. Sabéis que la Iglesia Católica Romana, a lo largo de su historia, ha asesinado a muchos cristianos durante la Inquisición Papal, por ejemplo. Durante esos siglos de Inquisición, pues millones y millones de santos de Dios fueron torturados y fueron asesinados por la Gran Ramera, por la Iglesia Católica Romana. Por eso la profecía dice que estaba borracha, estaba ebria de la sangre de los santos. Y además lo aclara cuando dice de la sangre de los mártires de Jesús. Los santos son los mártires de Jesús, son los verdaderos cristianos. Y además esto demuestra que la Iglesia de Cristo va a estar en la tierra durante este periodo de tribulación. Cuando el Apocalipsis habla de los santos, siempre se refiere a la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo jamás será arrebatada antes de la tribulación. Eso es, como hemos dicho tantas veces, es una burda doctrina de demonios, es una de las doctrinas más satánicas y peligrosas infiltradas dentro de la cristiandad. Entonces la Iglesia va a ser perseguida, los santos van a ser perseguidos por el falso Mesías, por la bestia, y también van a ser perseguidos por la gran ramera. Por eso es que estaba ebria de la sangre de los santos. Y esta es la razón por la cual el apóstol Juan se asombró, con gran asombro. Él vio a una iglesia, pues aparentemente cristiana, asesinando a los verdaderos cristianos. Y vamos a leer ahora el versículo 7, Apocalipsis 17:7, que dice así. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las siete cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Bien, pues aquí el ángel, fijaos, que lo que hace es explicar el misterio este. El misterio de la mujer, de la bestia, de la cual tiene siete cabezas y 10 cuernos. Fijaos lo que dice el verso 8. Esto es importante que entendamos el significado este del versículo 8, lo que dijo el ángel. Dice que la bestia que has visto era. Es decir, esta bestia Esta bestia anticristiana existió antes de que fuera escrito el libro del Apocalipsis. Ya existió en la tierra esta bestia. El Apocalipsis parece ser que fue escrito pues antes del año 70, antes de la destrucción del Templo de Jerusalén, y esta bestia ya existió, ya no existía cuando fue escrito el Apocalipsis, fue muerto, no existía. Sin embargo, dice que era, existió. ¿Qué bestia existió antes del año 70 de nuestra era? ¿Qué bestia anticristiana persiguió a los santos, asesinó a miles de santos, los echó a los leones, los echó a los circos romanos? Esta bestia fue el emperador Nerón, fue el primer emperador de la historia que persiguió a los cristianos. Fue un emperador diabólico, fue uno de los peores emperadores que ha existido y de los más sanguinarios, un asesino, y fue este emperador quien, por ejemplo, ordenó la muerte del apóstol Pedro y del apóstol Pablo. Esta era una bestia que existió. Antes de que fuera escrito el Apocalipsis, existió. Por eso es que dice la profecía, la bestia que has visto era, es decir, existió, y no es, es decir, que ya no existe. En la época que fue escrito el Apocalipsis, Nerón ya no existía, había muerto, porque el emperador Nerón murió en el año 68, y el libro del Apocalipis se escribió pues en el año 69, o por ahí, antes de que fuera destruido el templo de Jerusalén. Fue una auténtica bestia, Nerón fue una bestia anticristiana pues terrible, torturó de formas pues de las más crueles y asesinó a miles y miles de cristianos. Y dice la profecía que no es, Nerón ya no existía cuando fue escrito el Apocalipsis, había muerto, Nerón murió en el año 68 y el Apocalipsis pues fue escrito en el año 69, por ahí aproximadamente, antes de que fuera destruido el templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén fue destruido en el año 70. Bien, pues antes de ser destruido el templo de Jerusalén, ya el libro del Apocalipsis fue escrito. Por ahí existe la opinión de que fue escrito alrededor del año 90, pero eso no es cierto, eso es imposible, porque en el Apocalipsis se describe al templo de Jerusalén y a los que adoraban en él, lo cual significa que el Apocalipsis fue escrito antes de ser destruido el templo de Jerusalén. Entonces esa bestia ya no existía cuando fue escrito el Apocalipsis. Y dice que está para subir del abismo e ir a perdición. Esta bestia anticristiana, el emperador Nerón, volverá a resurgir en el futuro. Y esto lo creían también los primeros cristianos, el regreso del emperador Nerón, volverá a salir del abismo. Dice la profecía que está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. El mundo entero se va a asombrar cuando este nuevo emperador mundial, este nuevo emperador romano, resurja con el mismo espíritu que tenía el emperador Nerón. Volverá a perseguir a los cristianos y va a volver a existir y va a volver a gobernar el mundo. Va a gobernar el mundo, como veremos, como vimos el otro día en el capítulo 13, durante 42 meses. Será realmente el emperador Nerón revivido y volverá pues a hacer lo mismo que hizo el emperador Nerón, que fue asesinar a miles y miles de cristianos. Entonces esto es importante que lo entendamos porque se han dado interpretaciones absolutamente ridículas. Hay por ahí una interpretación que dice que aquí se está refiriendo a los papas y que el papa que va a resurgir, que va a volver a la vida, dicen estos descerebrados que se refiere a Juan Pablo II, el papote que murió hace unos años, dicen que va a volver a resucitar y que va a gobernar el mundo. Y ellos le identifican con la bestia. Esto es absolutamente falso. Esta profecía no habla de ningún papa por ninguna parte, está hablando de un emperador mundial, de un César, de un emperador que va a volver a resurgir. Entonces este emperador, esta bestia existió en el pasado antes de que fuera escrito el Apocalipsis. ¿Quién fue esta bestia? Solamente se puede identificar con el emperador Nerón. Incluso el nombre de Nerón, Nerón César, suma el número 666. Nerón era realmente la encarnación de Satanás, era una auténtica bestia y volverá a resurgir en el futuro. Como dice el versículo 8, dice la bestia viendo la bestia que era y no es y será. Será, volverá a existir en la tierra. Y luego dice el verso 9 lo siguiente, Apocalipsis 17:9. Esto para la mente que tenga sabiduría, las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer. Como podéis ver, estas siete cabezas simbolizan dos cosas. Son siete montes y también simbolizan siete reyes, como veremos después en el versículo 10. Estas siete montes, hermanos, son las siete colinas de Roma. La ciudad de las siete colinas es la ciudad de Roma y es sobre estas siete colinas sobre las cuales tiene su sede, se asienta la mujer, la gran ramera. Sabéis que la Iglesia Católica Romana tiene su centro de poder en Roma, se asienta sobre la ciudad de Roma, lo cual está identificando a la gran ramera. Solamente se puede referir a la Iglesia Católica Romana, que es la que tiene su sede en la ciudad de las siete colinas, que es Roma. Ninguna otra ciudad se la conoce como la ciudad de las siete colinas. Solamente a Roma, a través de los siglos, se la ha identificado con la ciudad de las siete colinas, o de los siete montes, que es lo mismo. Seguidamente, vamos a leer el verso 10, dice lo siguiente, y son siete reyes, fijaos cómo las siete cabezas también simbolizan siete reyes, además de ser siete montes, pues simbolizan también siete reyes, o reinos, también se puede interpretar como reinos, como imperios. Cinco de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Bien, vamos a intentar pues explicar un poquito este versículo. Dice que estos reyes o reinos, pues habían caído cinco de ellos. ¿Qué cinco reinos existieron en la tierra cuando el Apocalipsis fue escrito? Sabéis que el Apocalipsis fue escrito en el siglo I, cuando estaba el Imperio Romano, pues cinco de estos reinos ya habían caído. ¿Qué cinco reinos eran estos? Pues eran los siguientes. Era el reino, el Imperio Egipcio, el Imperio Asirio, el Imperio Babilónico, el Imperio Medo-Persa, el Imperio Griego. Y el Imperio Griego, son los cinco que cayeron, los cinco reinos. Son los cinco reinos que, como sabéis, persiguieron al pueblo de Israel. Fueron estos cinco reyes, estos cinco reinos, los cinco persiguieron al pueblo de Israel. Uno es, fijaos lo que dice, cinco de ellos han caído, uno es. ¿Qué reino era el que existía en ese momento, cuando fue escrito el libro del Apocalipsis? Pues era el Imperio Romano. Por eso es que dice, uno es. Y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. ¿Cuál es el que no ha venido todavía? Pues es el Imperio Mundial de la Bestia, que va a durar 42 meses. Por eso es que dice que durará breve tiempo. Va a durar ese periodo, 42 meses. Todavía no ha comenzado. Todavía ese último Imperio Mundial pues no existía en la época de Juan. Todavía está en el futuro. Y será el nuevo orden mundial. Será el gobierno mundial de la bestia, que va a durar breve tiempo. Va a durar solamente 42 meses. Y dice el versículo 11, la bestia que era y no es, es también el octavo, y es de entre los siete y va a la perdición. Bien, ¿esto qué significa? Dice que la bestia que era y no es, es también el octavo. Esto lo que, así lo entiendo yo, lo que simboliza es que como la bestia, dice el Apocalipsis, que va a tener una herida mortal y va a ser sanado de esa herida, ese falso Mesías, ese emperador mundial va a ser herido, y se va a convertir en el octavo rey. Por eso es que dice que es de entre los siete. Él pertenece al Imperio Romano y al resurgir, al revivir, cuando se ha herido de esa herida mortal, pues se va a convertir en el octavo. Y va a la perdición. Esto significa que va a la destrucción. Ese falso Mesías, ese futuro emperador mundial, será totalmente destruido. Su destino será la perdición, es decir, la destrucción total. Sabéis que cuando Cristo venga, pues va a ser capturado y arrojado vivo a un lago de fuego. Su destino es la destrucción. Y ahora fijaos lo que dice el versículo 12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Los 10 cuernos simbolizan a 10 reyes, a 10 reinos que pues todavía no existían en la época de Juan. Por eso es que dice que aún no han recibido reino, no existían. Son 10 reyes pues que tendrían que venir en el futuro y por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. ¿Esto qué significa? Que por una hora, en una reunión de una hora, van a recibir una autoridad absoluta, una monarquía absoluta, juntamente con el falso Mesías. Estos 10 reinos, estos 10 reyes, van a recibir pues, la, la autoridad de reyes, de una autoridad, una monarquía absoluta en cada uno de sus países, y juntamente con el falso Mesías. Van a tener una reunión con esta bestia, con este falso Mesías, durante una hora, por una hora, como dice el verso 12, y van a recibir esa autoridad absoluta que todavía no la tienen. Los monarquías, por ejemplo, las monarquías europeas, pues no son monarquías absolutistas, absolutas, como eran en el pasado, pero en el futuro sí que se van a convertir en monarquías dictatoriales, en monarquías absolutas. Van a recibir esa autoridad real, esa autoridad como de reyes, juntamente con el falso Mesías. Esto es una profecía claramente que se va a cumplir en el futuro. Jamás en la historia han existido pues estos 10 reyes nunca han existido en la historia. Es una profecía para el futuro únicamente. ¿Y cuál será el propósito de estos 10 reyes? Pues lo dice el versículo 13. Dice, estos tienen un mismo propósito. Dice, entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Van a tener un propósito común y es entregar al falso Mesías el poder y la autoridad de sus países. De estas naciones le van a entregar su autoridad al falso Mesías, a la bestia. Le van a convertir, en una palabra, en el emperador mundial del restaurado Imperio Romano. Estos 10 reyes pues van a elegir a este emperador, a este nuevo emperador. Y dice el versículo 14 que van a pelear. ¿Contra quién? ¿Este nuevo imperio va a pelear contra otros países? ¿Va a hacer la guerra a otros países? Pues no. Dice que van a pelear contra el Cordero. Y el Cordero los vencerá, porque él es el Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Fijaos cómo van a hacer la guerra contra Cristo. Estos 10 reyes y la bestia van a hacer la guerra contra el Señor Jesús, contra el Cordero. ¿Y sabéis cómo es que esto va a ocurrir? Pues cuando ocurra la famosa batalla de Armagedón, los reyes de la tierra y sus ejércitos se van a reunir ahí en Israel, en el Armagedón, para luchar contra Cristo y sus ejércitos celestiales. También van a hacer la guerra a los santos, la bestia va a hacer la guerra a los santos, como dice Apocalipsis 13, versículo 7, y también van a hacer la guerra, van a luchar contra Cristo. Pero Cristo los va a vencer, los va a destruir totalmente, por la sencilla razón de que Jesús es el Señor de señores. Él es el Rey de reyes, es el verdadero emperador del universo, el emperador del universo es Jesús, y lo va a destruir a este falso Mesías, lo va a aniquilar completamente. Y los que están con Cristo son llamados y elegidos y fieles. Los verdaderos cristianos hemos sido llamados por Dios, hemos sido elegidos por Dios, somos los escogidos, los elegidos por Dios, y somos los fieles, es decir, los que seguimos la doctrina del Señor Jesús. Somos fieles a su enseñanza, a su doctrina, somos elegidos por Dios, los escogidos por Dios, y son los que estamos, por tanto, con Jesús. Vamos a venir con Cristo, vamos a descender con Cristo, para luchar con él y para vencer y para destruir pues a los ejércitos enemigos, a los ejércitos del mundo reunidos ahí en Armagedón. Formamos parte de este ejército celestial, del ejército del Señor Jesús. Cada uno de nosotros somos soldados de Cristo y formamos parte de estas huestes celestiales, de estas huestes del Señor Jesucristo, de este ejército del Señor. Y dice el verso 15, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Fijaos cómo aquí el ángel pues explica claramente el significado de las aguas. Son las naciones, los pueblos, la iglesia es una iglesia pues que tiene dominio sobre el mundo, es una iglesia católica, universal, y esa es la gran ramera. Ese es el simbolismo de las aguas. Y dice el versículo 16, y los 10 cuernos que visten la bestia, estos aborrecerán a la ramera. Otras traducciones más correctas lo que dicen lo traducen de la siguiente manera, y los 10 cuernos que viste y la bestia, es decir, que van a aborrecer a la gran ramera, la van a odiar, la van a aborrecer no solamente los 10 reyes, sino también la bestia. Sin embargo, pues aquí en la versión Reina Valera no se ve esto claro, no lo traduce bien, porque dice, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera. O sea, como dando a entender que los únicos que van a odiar, van a aborrecer a la gran ramera, son los 10 cuernos. Y no es así. La van a aborrecer tanto los 10 cuernos como la bestia, el falso Mesías. Estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Fijaos cómo va a ser el final de la Iglesia Católica Romana, de la gran ramera. Los mismos reyes que un día pues fornicaron con ella, que estuvieron unidos a esta iglesia, pues la van a aborrecer, la van a odiar y la van a dejar desolada y desnuda. Y la van a devorar sus carnes y van a quemarla con fuego. Esto significa que todos los bienes, todas las propiedades, todos los tesoros de la Iglesia Católica Romana van a ser confiscados, y si los gobiernos, el gobierno mundial se va a apoderar de ellos. Van a quemar todos los edificios religiosos de la Iglesia Católica Romana, los van a destruir. Pues algo parecido como ocurrió en el pasado, pues con algunos gobiernos, por ejemplo aquí en España, en los años 30, el año 36, pues destruyó muchos edificios de la Iglesia Católica Romana y confiscó sus propiedades. Pues algo parecido va a ocurrir en el futuro, pero a nivel mucho más grande, a nivel mundial. Así es como va a ser destruida y desolada la gran ramera que es la Iglesia Católica Romana. Y fijaos lo que dice el verso 17, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. Ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Es Dios quien lo hace realmente. O sea, Dios va a poner en los corazones de estos 10 reyes, de estos 10 gobernantes, el odio hacia la Iglesia Católica Romana, el odio hacia la gran ramera. Dios va a utilizar a estos reyes, esto ha ocurrido muchas veces en el pasado, que Dios utiliza a poderes malvados, a poderes impíos, a reyes impíos, para ejecutar juicio, para cumplir sus propósitos. Y en este caso va a hacer igual, va a utilizar a estos 10 gobernantes, a estos 10 reyes, para destruir a la iglesia falsa, para destruir a la Iglesia Católica Romana. Dice que pondrán ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Todo lo que hagan estos 10 reyes es porque el Señor Dios se lo puso en los corazones de ellos. Ellos son marionetas, para que nos entendamos, son marionetas en las manos de Dios. Cumplirán la voluntad de Dios, aunque serán poderes anticristianos, poderes satánicos, pero cumplirán la voluntad de Dios porque Dios los maneja, Dios utiliza a Satanás inclusive y utiliza a sus emisarios para hacer su voluntad. Y ya con esto terminamos en el versículo 18, ya mañana entraremos en el capítulo 18 del Apocalipsis. Y dice el verso 18 lo siguiente: y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. La gran ramera es la ciudad de Roma. Solamente se puede referir a la ciudad de Roma porque era la ciudad que gobernaba sobre los reyes de la tierra en el siglo I. Sabéis que la gran ramera no se refiere solamente a la Iglesia Católica Romana, se refiere también a la Roma imperial de los antiguos emperadores romanos, a la Roma del siglo I, también se la llama la Gran Ramera porque era una ciudad idolátrica. Todo tipo de cultos idolátricos, satánicos, se practicaban en la ciudad de Roma en el siglo I. Por eso es que también esa gran ramera, no solamente la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Católica Romana es la antigua, es la heredera de la antigua Roma pagana. Toda la idolatría de la Roma pagana pasó a la Iglesia Católica Romana. La Iglesia de Roma es la heredera de la antigua ciudad de Roma, del paganismo que se practicaba en la ciudad de Roma en el siglo I. Y esa era la ciudad que gobernaba sobre los reyes de la tierra. No era la ciudad de Jerusalén, porque hay muchos que enseñan que la gran ramera es la ciudad de Jerusalén. Eso es absolutamente falso, porque la ciudad que gobernaba sobre los reyes de la tierra en el siglo I no era Jerusalén, era la ciudad de Roma, sede del César del emperador, sede del poder imperial romano, y era la que gobernaba sobre los reyes de la tierra en esa época. Esa es la gran ramera, ahí tiene su sede la gran ramera, en esa ciudad, en la ciudad de las siete colinas, que es Roma. Y ya veremos mañana, cuando entremos en el capítulo 18, cómo va a ser totalmente destruida esa ciudad, la ciudad de Roma, la que está en Italia. No se refiere a una Babilonia reedificada en Irak, en Oriente Medio, como algunos pretenden hacernos creer. Salen con el cuento de que Babilonia, la que antigua Babilonia del Éufrates, va a ser reconstruida y se va a convertir en una gran ciudad. Eso es falso. La gran Babilonia, la gran ramera mencionada en el Apocalipsis, solamente se refiere a la ciudad de Roma. Y es esa ciudad la que va a ser destruida en el futuro. los 10 reyes, como hemos visto, y la bestia van a odiar a esta iglesia y van a destruir totalmente su sede. Van a destruir totalmente el Vaticano, van a destruir también pues toda la ciudad de Roma por una gran explosión nuclear, la van a destruir por fuego en una sola hora. Pero esto lo veremos mañana cuando entremos en el capítulo 18, donde se describe con mucho más detalles cómo va a ser la destrucción de la ciudad de Roma. Bien, hermanos, pues si queréis añadir, queréis comentar algo, queréis aportar algo, ya podéis activar los micrófonos y podéis hablar, hermanos.
Habla Gabriel Ruiz de acá de Chihuahua, México. Gracias y paz a todos los hermanos. Hace rato que no me podía conectar. Es que cuando son estas charlas estoy en el trabajo y en veces no se puede, ahorita porque es inventario, pero un gusto estar aquí con ustedes, escuchando el estudio. Ahora sí que arrojaste bastante luz sobre el capítulo, hermano, gracias. Ya pudimos entenderlo mejor, ¿verdad? Gracias a Dios. Nada más un comentario, tengo un hermano en Cristo que es un ex sacerdote, ¿no? Estuve en una predicación de él hace un par de domingos, muy buena, ¿no? Y uno de lo que dijo, ¿no? Me parece muy interesante tocarlo, ¿no? Por el versículo 2 que dice, con lo cual han fornicado los reyes de la tierra, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Y él mencionó, ¿no?, que toda América Latina, inclusive México, fueron conquistados por los españoles, pero que los barcos españoles cuando llegaron con medallones, con crucifijos, con estatuitas, con miles de cosas, con mucha fetichería, y por eso estos países están pues en bancarrota, están muy degradados, moralmente, económicamente, de muchas maneras, y que los portugueses llegaron a Brasil y que también pues está un poco mal el país, ¿no?, o muy mal el país, y que los ingleses fueron los que conquistaron todo lo que es Estados Unidos hacia arriba, ¿no?, y pues son países prósperos, ¿no?, y que los barcos que ellos traían, los ingleses, ¿no?, lo que traían eran Biblias, no traían todos esos crucifijos y todo eso, ¿no? Entonces, pues haciendo referencia a la Biblia donde dice, al que me bendiciere yo lo bendeciré, entonces, pues por eso dice, una de las razones por las cuales estamos muy amolados, ¿verdad?, pues es eso, y mencionó precisamente que también en Europa los países más degradados o más problemas son España y Portugal, ¿no?, que los demás países son pues más prósperos, ¿verdad?, más, no sé, más económicamente más fuertes y todo esto, ¿verdad? No sé qué piensen ustedes por ahí. Ese es mi comentario, hermano. Paso palabra.
Pues gracias, hermano Gabriel. Y efectivamente, eso es la pura realidad. Ahí donde se ha impuesto siempre el catolicismo, la Iglesia Católica Romana, son los países más miserables y son los países más pobres de América. Y los que están en peores condiciones. Así es. Y ahí donde se impuso pues el protestantismo, en esos países, pues siempre han sido los países más prósperos y mucho más avanzados. Y es que el catolicismo lo que hace es retrasar a los pueblos, además de hacerlos a los pueblos retrasados mentales, porque mira que hay que ser un retrasado mental para adorar una galleta de harina diciendo que es el mismo Jesucristo con su cuerpo, alma y divinidad. Eso es de retrasados mentales. Por lo tanto, en esos países donde se ha impuesto la gran ramera, pues así están de retrasados, así están de pobres, así están pues llenos de corrupción política, de corrupción en todos los ámbitos de la vida. Donde se ha impuesto a la Iglesia Católica Romana el catolicismo, pues lo único que ha traído es maldición, miseria, ignorancia, idolatría, y esa es la pura realidad, así es. Totalmente de acuerdo contigo, hermano.
Sí, yo tengo una pregunta para ti, tú.
Sí, adelante, hermano Eddie, dime.
Hay algunos cristianos que se preguntan la siguiente cuestión, ¿no? Si el dolor y todos los problemas del mundo no son para que la humanidad aprenda, ni se va a aprender nada de esto, entonces, ¿por qué es necesario que ocurran todas estas cosas? Bueno, algunos cristianos se preguntan, en la Biblia dice que el sufrimiento y la desgracia que hay en la tierra son cosas necesarias. En algunas ocasiones Jesús y otros profetas dicen que es necesario que estas cosas pasen. El profeta Isaías menciona que la humanidad está en dolores de parto. Es como si quisiera decir, dolores de parto, es como si quisiera decir que la humanidad está procreando un reino nuevo. La pregunta entonces es, si los sufrimientos, si en el nuevo mundo la gente no se va a acordar de los sufrimientos anteriores, entonces, ¿para qué es necesario que estas cosas pasen?
Gracias, hermano Eddie. Bueno, pues estas cosas es necesario que pasen para que se cumpla la profecía, ¿eh? Ya lo dijo Jesús que, pues, oiréis hablar de guerras, de rumores de guerras, de terremotos, de persecuciones, de hambres, de pestes. Estas cosas son el principio de dolores, el principio de dolores de parto. Es necesario, pues, que esto ocurra, pero aún no es el fin. Fijaos lo que dijo Jesús, porque es necesario que estas cosas ocurran, pero aún no es el fin. O sea, los dolores de parto, pues lo que indican es el pronto nacimiento del niño. Todos estos dolores es necesario que ocurran porque anunciarán la llegada del Hijo de Dios, la venida gloriosa de Cristo. Entonces las guerras, las persecuciones, las tribulaciones, el hambre, las epidemias, esto ha estado ocurriendo a lo largo de la historia y se va a multiplicar, pues, a nivel planetario dentro de poco, y es necesario que esto ocurra, pero aún no es el fin. Entonces, los sufrimientos son importantes, son necesarios. El sufrimiento, y cuando estoy hablando por del sufrimiento, no solamente me refiero al sufrimiento de los cristianos, sino al sufrimiento del mundo, es necesario que ocurra. Lo dijo Jesús, es necesario que estas cosas ocurran. Y lo que anuncia es la llegada del Hijo de Dios, la ayuda del Hijo. Igual que los dolores de parto de una madre, pues anuncian la llegada del bebé. Pues esto es lo que está anunciando, la llegada del nuevo mundo, la llegada del Hijo de Dios, su venida gloriosa, para traer ya la paz mundial, traer la alegría. Sabes que cuando, pues, ya la madre ha tenido el bebé, pues la alegría inunda su alma, y lo que va a ocurrir cuando regrese Cristo con gran poder y gloria, ¿eh? Una alegría tremenda va a venir al mundo y una nueva era de justicia y de paz, pues, se va a implantar en la tierra.
¿Puedo hacer otra pregunta, Tito?
Sí, adelante, adelante, Eddie.
Con respecto a esto que has hablado, ¿qué tiene que ver el tercer templo de Salomón, según las escrituras, con el nuevo reino de Dios? ¿En dónde ubica las profecías el tercer templo de Salomón?
Pues en Jerusalén. O sea, el templo de Salomón estaba en Jerusalén, en el monte del templo.
O sea, el tiempo cronológico, o sea, a partir de que se construye el templo, entonces, ¿en qué parte de la profecía estamos?
Bueno, ahora estamos en el tiempo de los dolores de parto. Estamos en el tiempo de los dolores de parto, donde hay guerras, hambres, epidemias, y esos dolores de parto lo que anunciarán es la venida del reino de Dios. Entonces estamos en un tiempo donde, pues, aún no han comenzado a cumplirse esas profecías del Apocalipsis. O sea, el templo de Jerusalén, se va a construir seguramente un templo en Jerusalén donde el falso Mesías y el falso profeta van a tener su sede, su centro de poder. Pero ese, no confundamos ese templo que va a ser reconstruido en Jerusalén, ese tercer templo, con el templo milenial, con el templo que va a existir en Jerusalén cuando Cristo venga. Va a estar un templo reconstruido en Jerusalén, y ese va a ser un templo mucho más grande. Es un templo que está descrito en los capítulos 40 al 48 del libro de Ezequiel, y ese no hay que confundirlo con el tercer templo. El tercer templo de Jerusalén será construido por el falso Mesías y el falso profeta, pero no tiene que ver nada con el verdadero templo de Dios, el templo que va a existir en Jerusalén cuando Cristo venga en gloria. A ver, el hermano Francisco había pedido palabra. El hermano Fran. Adelante, hermano Fran, ¿querías comentar algo?
Sí, hermano, sí. Bueno, quería corroborar lo que había dicho el hermano de México, Félix, creo. Efectivamente, en la época de la colonia, en la zona del norte, en Estados Unidos, Canadá, vinieron familias, entre ellos los huáqueros, que eran protestantes perseguidos por la Iglesia Católica, y estos colonizadores venían en familias integradas, familias completas y con sus hijos, y su guía era la Biblia, efectivamente. Y entonces crearon una sociedad con familias integradas y una sociedad con orden, mientras que en la América Latina, pues venían los barcos generalmente con españoles, pero sin las mujeres, venían solos, inclusive presidiarios y gente que bueno, se iban a la aventura. Y llegaban junto con militares y lo que llevaban eran caballos y espadas y escafandras. Y efectivamente ellos preñaban a las indias, luego trajeron negros y crearon esa mezcla, ¿no? Y se hizo ese sincretismo, un sincretismo entre las religiones indígenas, que eran totalmente idólatras también, la brujería que ya traían los africanos y el paganismo de la Iglesia Católica. Y eso creó en toda América Latina un sincretismo, una mezcla, que es lo que existe allí ahorita, que todo se confunde y todo se mezcla. Con infinidad de religiones e infinidad de adoraciones y de confusión. Y yo quería también hacerte una pregunta, hermano Tito, con relación a estos 10 reyes. Tengo entendido que en Europa hay 10 casas reales, 10 casas reales que son las que subsisten, por lo menos en este imperio romano. Y es interesante porque también he oído opiniones de que podría ser que el planeta se dividiera en 10 zonas también. Pero es interesante que existan 10 casas reales en esta Europa. Paso palabra.
Muy bien, gracias hermano Francisco. Sí, la verdad es que es un dato muy curioso, hay 10 casas reinantes reales, hay más de 10, hay 20 creo, pero lo que son reinantes en Europa, gobernando reinantes, pues son 10. Y luego hay otras pues que no están reinantes, ¿no? No están reinando. Por ejemplo, en Grecia, pues la monarquía griega en el año 1974 pues fue desalojada por los socialistas, fue llevada al exilio, ¿no? Pero lo que son reinantes son 10, exactamente. ¿Que podrían ser los 10 reyes mencionados en el Apocalipsis? Pues no lo sé. Probablemente sí, probablemente no. Ya veremos cómo se desarrollan los acontecimientos. Hasta que estas profecías no se cumplan, pues no sabremos exactamente pues cómo se van a cumplir. Tenemos que esperar a que se cumplan. Y lo único que podemos hacer pues es especular. Es especular. Hasta que no se cumpla la profecía, no lo sabremos exactamente.
Entonces tú dices que el templo se va a construir ya cuando el anticristo se vaya a sentar en el templo y entonces el Mesías lo destruya. Esto viene siendo como después del milenio, ¿no? O sea, al final del milenio sería esto, ya acabándose el milenio sucedería esto que dices, la construcción del templo y que se siente el anticristo y la guerra que van a tener con Jesús, ¿no?
No, no, hermano. Silencio,
Ajá.
silencio el micrófono. No, lo que dije es que durante el gobierno mundial de la bestia va a existir un templo reconstruido en Jerusalén, el tercer templo, que va a ser reconstruido pues por el falso Mesías, no el anticristo. No confundamos al falso Mesías con el anticristo. El Apocalipsis jamás habla del anticristo por ninguna parte. El Apocalipsis habla de dos bestias. La primera bestia será un falso Mesías y la segunda bestia será su aliado religioso, un líder religioso. Entonces el anticristo jamás es mencionado en el Apocalipsis. Ese falso Mesías será y su aliado, el falso profeta, será los que van a tener su centro de poder en Jerusalén, en un templo reconstruido en Jerusalén. Va a ser el tercer templo. Y ese templo no debemos de confundirlo con otro templo, con el templo milenial, con el templo donde Cristo va a estar durante el milenio, y que es mencionado en el libro de Ezequiel. Entonces son dos templos diferentes. O sea, ese templo de la bestia, el templo de Jerusalén, será destruido, evidentemente. Y entonces es cuando Cristo venga, cuando se va a reconstruir, cuando se va a construir de forma sobrenatural, pues ese gran templo que es mencionado en el libro de Ezequiel. Hay 8 capítulos, del 40 al 48, donde se habla de este templo ahí en Jerusalén. Son
Y ya a partir de
diferentes.
aquí que es el milenio. O sea, es a partir de que se construye el templo y que venga Jesucristo que comience el milenio.
Sí, durante el milenio, al principio del milenio, se va a construir un templo en Jerusalén. Cristo va a estar en ese templo. Claramente se profetiza en el libro de Ezequiel. El Señor va a entrar por la puerta oriental. Va a estar ahí la presencia del Señor. Va a estar el Señor en ese templo de Jerusalén. En ese gran templo, pues se le da las dimensiones y todo que va a tener. Es una profecía muy interesante. Es el capítulo 40 hasta el capítulo 48. Ocho capítulos dedicados, pues, a este templo que va a existir en Jerusalén en el futuro. Que no tenemos que confundirlo con el tercer templo que va a ser construido por el falso Mesías. Durante el gobierno mundial de la bestia va a haber un templo en Jerusalén, pero ese no es el templo mencionado en el libro de Ezequiel.
¿Cómo sabes que no es el mismo templo? Disculpa, Tito, que te pregunte tanto sobre esto. Esta es la última pregunta que te hago ya, en
Sí.
la noche.
¿Cómo? ¿Cuál es la pregunta que haces, Eddie?
¿Cómo sabes que no es el mismo templo? Es que quería que tu comentario, es si, ya esta es la última pregunta que te hago sobre esto. ¿Cómo se sabe que no es el mismo templo el de seguir del falso Mesías?
Vale, gracias, hermano. Pues porque el templo en el cual va a reinar Cristo, va a estar Cristo, pues será construido por Cristo y no por el falso Mesías, no por la bestia. O sea, el templo que va a haber en Jerusalén va a ser un templo construido por el falso Mesías y por el falso profeta. Y Cristo, lógicamente, no estará en la tierra reinando, gobernando en un templo construido por el falso Mesías. O sea, el templo mencionado en el libro de Ezequiel será un templo muy grande, que va a estar en Jerusalén, en una re Jerusalén reconstruida, porque Jerusalén habrá sido destruida durante la gran tribulación. Va a estar incluso dividida en tres partes cuando ocurra ese gran terremoto, y en esa Jerusalén reconstruida va a existir un nuevo templo que no tiene que ver nada con el templo en el cual, pues, será construido por la bestia. Serán dos templos diferentes. Así es como lo entiendo yo, así es como lo veo yo. Ese templo que va a existir durante el gobierno mundial de la bestia va a ser un templo que será destruido. Va a ser destruido y después será construido el templo mencionado en el libro de Ezequiel. Ese gran templo en el cual Cristo va a reinar. Bueno, en mi libro de las 21 tesis hablo de pasada, sí, he hablado de pasada sobre el futuro templo que va a ser construido por el falso Mesías ahí en Jerusalén, el tercer templo, pero no hay una explicación más. No hablo mucho sobre este tema. Sí, bueno, la lectura que os recomiendo es que leáis los ocho capítulos de Ezequiel, desde el capítulo 40 de Ezequiel hasta el capítulo 48, donde se describe con mucho detalle este futuro templo que va a existir en Jerusalén. Se les da muchos detalles, del 40 al 48 de Ezequiel. Os recomiendo esa lectura. Es una profecía que jamás se ha cumplido en el pasado, es una profecía que se va a cumplir en el futuro. Ese templo nunca ha existido en Jerusalén. Sí, adelante, hermano Fran, estás pidiendo palabra.
Sí, hermano Tito, era con relación al capítulo 8. Entonces dice que la segunda parte, al final, dice, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. O sea, desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Eso significa que no que hay una predestinación, sino que desde la fundación del mundo se están escribiendo nombres de las personas que han ido viviendo sobre la tierra. Así lo interpreto yo. ¿Tú qué opinas, hermano?
Gracias, hermano Francisco. Entonces, Dios conoce a los suyos desde antes que nazcamos. Dios conoce a los que van a ser salvos, y Dios nos escribe en el libro de la vida, desde la fundación del mundo. Ya Dios sabía desde la fundación del mundo quiénes iban a estar escritos en el libro de la vida, porque Dios conoce perfectamente el futuro. Dios no está sujeto al tiempo como nosotros, y él sabe perfectamente quiénes están escritos en el libro de la vida. Entonces, ya desde esa fundación del mundo, el Señor, pues, ha estado escribiendo esos nombres, y aquellos que no están escritos en este libro de la vida, pues, serán, pues, esos, los adoradores del falso Mesías, los adoradores de la bestia. Aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, pues, son los que van a adorar a ese falso Mesías. Y van a ir al lugar al cual, pues, ellos se han buscado, que será el lago de fuego, será la destrucción eterna en el lago de fuego, por adorar a ese falso Mesías, por adorar a su imagen y por llevar su marca en la frente y en la mano derecha. todos ellos, ninguno de ellos tendrá su nombre escrito en el libro de la vida. Y los escogidos, sí, los elegidos desde la fundación del mundo tienen su nombre escrito en el libro de la vida. Como bien dice Juan Méndez aquí en el chat, a los elegidos no los podrá engañar la bestia. Así es. ¿Por qué? Porque los elegidos, los escogidos por Dios, conocen bien la profecía bíblica y es imposible que sean engañados por el falso Mesías, por la bestia. Aquellos que rechazan la profecía bíblica o la deforman, la pervierten, pues serán muy fácilmente engañados por el falso Mesías. Ya saben, mañana entraremos en el capítulo 18 del Apocalipsis. Vamos a ver el final de Babilonia la Grande, cómo va a ser destruida Babilonia la Grande, es decir, la gran ramera y sus hijas rameras. Es una profecía donde con todo lujo de detalles se describe esa destrucción total que va a venir a la religión falsa. Bien, pues nada, entonces nos vamos a despedir, hermanos. Ya sabéis, mañana sábado seguimos estudiando el libro del Apocalipsis y entraremos en el capítulo 18. Si nos da tiempo a entrar también en el capítulo 19, veremos también mañana el capítulo 19, que es muy importante, el capítulo 19 del Apocalipsis. Ahí es donde se describe la futura venida gloriosa del emperador del universo con todos sus ángeles cuando vengan a la tierra. Eso ocurre en el capítulo 19. Y la famosa batalla de Armagedón, que también viene descrita ahí en el capítulo 19. Bien, hermanos, pues le damos a las gracias a Dios por esta charla que hemos tenido. Edificante, creo yo, que ha sido edificante en la fe, y hemos aprendido un poquito más pues de la profecía sobre este tema de la gran ramera. Padre nuestro, te damos las gracias por esta charla, por esta reunión, por cada uno de los hermanos que han estado aquí. Te pedimos, Señor, pues que pues a aquellos que no tienen por costumbre leer el libro del Apocalipsis, pues que lo lean, que lo estudien, para que puedan tener esa gran bendición que tú pues has prometido a todos aquellos que lean y guarden las palabras proféticas de este libro. Gracias por este mensaje profético que nos ha revelado esta lumbrera a nuestro camino, que es el libro del Apocalipsis, esta palabra profética que nos ilumina el camino y nos muestra el final, el destino final al cual tú nos has predestinado, que es esa vida gloriosa, esa vida eterna en tu reino. Gracias por esa vida eterna, Padre Celestial. Te pedimos por los hermanos que no han podido entrar, están decaídos o están enfermos o por cualquier otra circunstancia, para que los sigas guardando de todo mal, los sigas protegiendo, los sigas animando y les sigas dando sabiduría. Sabiduría pues para poder hacer tu voluntad ante todo, Padre Celestial, porque eso es lo más importante, hacer tu voluntad, ya que no todo aquel que diga Señor, Señor entrará en el reino tuyo, sino que aquel que hace tu voluntad, la voluntad tuya, Padre Celestial. Ayúdanos a hacer esa voluntad, a conocer cada día cuáles son tus deseos, tu voluntad, para seguir en el camino correcto. Te pedimos pues, por cada uno de los hermanos que han podido entrar en la sala, que nos sigas dando sabiduría y entendimiento para conocer mejor las profecías, esta revelación del futuro que tú nos has dado a través del libro del Apocalipsis. Así que gracias, Padre, por todo, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues ya sabéis, mañana nos vemos aquí, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta mañana, si Dios quiere, nos vemos en la sala de charla bíblica.